En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos. Vamos a afrontar este comienzo de semana, lunes 25 de noviembre. 4 horas de radio por delante, en las que te invitamos a que te vengas con nosotros a recorrer nuestra comunidad. Estaremos en distintos barrios, en diferentes distritos de la ciudad de Madrid y en varias localidades de nuestra región, donde hemos quedado con buena gente, gente que pone en marcha iniciativas que queremos compartir contigo. Hasta Hortaleza nos vamos a acercar en unos minutos con nuestra unidad móvil. Nos vamos en busca de tiendas amigas de este barrio. En estos establecimientos nos encontramos a comerciantes que han decidido echar una mano a todos los vecinos que no tienen trabajo. Lo que hacen los tenderos del mercado o, por ejemplo, de las galerías de alimentación es ofrecer descuentos. También, paseando por Hortaleza, encontramos peluquerías que reducen el precio del corte de pelo en un 28% o una escuela de yoga donde el descuento llega al 50%. Precio reducido para los desempleados también en alimentación. 10%, por ejemplo, en la carnicería. 5% en la frutería. 20% tiene ya puesto de descuento el charcutero. Enseguida os hablamos de esta iniciativa que además de ayudar a los que les cuesta llegar a fin de mes, activa el comercio de proximidad, el de al lado de casa. De Hortaleza a Vallecas, parada en este tiempo de radio en el Hospital Virgen de la Torre, Hospital Público de la Comunidad de Madrid. Durante toda esta semana ofrecen charlas informativas y gratuitas dirigidas a todos aquellos que estáis cuidando en casa a una persona enferma. Os van a echar una mano a aquellos de vosotros que os pasáis las 24 horas del día pendientes de ese familiar y que os olvidáis un poquito de vosotros mismos. Cuidar sin descuidarse es el lema de estas charlas impartidas por médicos, enfermeros, también dietistas, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Nos van a contar, nos van a enseñar cómo afrontar la higiene del paciente, cómo movilizarlo de forma segura para ambos, para evitar lesiones del que cuida, y cómo adaptar la casa a las necesidades del enfermo. También nos van a explicar qué es eso del síndrome del cuidador. A las 12:30 te contaremos más, pero te adelanto que te puedes pasar a las charlas, te puedes acercar al Hospital Virgen de la Torre de Vallecas desde hoy y hasta el jueves. A las 11 son las charlas. Nuestro recorrido por la comunidad nos llevará también hasta Villa Viciosa de Odón, uno de los municipios de la región que pone en marcha actividades con motivo del día que se celebra este lunes 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entre ellas, reparto de lazos blancos para concienciar, suelta de globos y también teatro. A esta hora, ahora mismo que son las 10 y 11, en la Plaza del Mercado y en la Puerta del Coliseo, os podéis pasar por algunas de las mesas informativas que ya se han instalado. Y justamente cuando nosotros os digamos, ¿no?, adiós, hasta mañana, a eso de las 2, os darán la bienvenida los alumnos de interpretación de la Sala Cuarta Pared. Ponen en marcha en la calle Teatro de Acción Social con motivo de este día por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Van a sorprender a los viandantes con un montaje Los hombres dicen no. Estarán en el Pasillo Verde, junto al Parque de Peñuelas, en Arganzuela. Hasta ese momento, hasta las 2, nos quedan muchos minutos de radio por delante en los que te acercaremos estas y otras historias. Saludos en la realización de Nacho Cerezo y de quien te da los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. Un tiempo de radio en el que abriremos nuestra sección de consumo. Será a partir de las 11. Si tenéis alguna duda, alguna queja, os están mareando por algún motivo, ya sabéis, no lo podéis compartir con nosotros en nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En esta mañana hablaremos sobre todo de los seguros del hogar. Y por supuesto, sacamos hueco para la lectura, para adjuntar, ¿no?, para incluir un nuevo libro en nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, tocayo? Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo, bien, con energía, ¿no? Tenemos toda una semana por delante. Hace frío, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Bajan las temperaturas bastante por la noche, por la madrugada, pero no remontan, a primera hora del día.
Bueno, tenemos solecito.
Aunque el sol ha hecho acto de aparición.
Solecito pero débil. Bueno, sí, tenemos una novela que promete ser apasionante. Está basada en esa figura histórica de Mariana Pineda, que como sabes fue condenada por el absolutismo allí en Granada por bordar precisamente una bandera constitucional.
Es verdad, además, la figura de Mariana Pineda, que muchos la tienen en mente por esa serie de televisión, ese personaje que bordó, ¿no?, en su día Pepa Flores.
Por ejemplo, efectivamente. Y es que, aunque es tan popular, hay, digamos, poca bibliografía. Hay una obra de teatro de Federico García Lorca, conocida de todos, varias biografías de ensayo y algunas canciones populares, pero digamos que es una de las poquísimas novelas que conozcamos que se ha hecho sobre ella. Ajá. Y la ha escrito don José Calvo Poyato, el catedrático prestigioso que ya tiene más novelas históricas y que, por cierto, recordarás, José Luis Corral, lo teníamos la semana pasada.
¿Es verdad?
Dedicaba precisamente aquella novela que ha escrito precisamente sobre Miguel de Servet a José Calvo Poyato, que dice que le ha ayudado mucho. Bueno, pues lo tendremos aquí en persona. Vendrá a visitarnos a nuestra biblioteca.
Nada, en unos minutos echaremos un vistazo a este libro, Mariana, Los hilos de la libertad. En una mañana en la que además tenemos visita, estará por aquí Mónica Molina. Con ella vamos a echar la vista atrás. Vendrá a vernos a eso de la 1:15. Es muy guapa, ¿verdad? Vamos a recordar, ¿no?, cómo a los pasos que ha ido dando su carrera musical. Arrancaba en 1999, el último disco es del 2012, un disco en el que rendía homenaje a su padre, Antonio Molina. Ahora está realizando una gira por distintos teatros, llega al Teatro Fernán Gómez, aquí en Madrid, y precisamente Fernán Gómez fue uno de los primeros que apostó por ella como actriz en alguna de sus películas.
¿Viaja a ninguna parte?
Viaja a ninguna parte.
Eso.
Así que lo haremos con ella en este Hoy en Madrid, edición de lunes, que comenzamos en la calle. Nos vamos a Hortaleza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Más de 50 comercios de Hortaleza se suman a una iniciativa promovida por la Asamblea del 15M en el barrio y ofrecen descuentos permanentes a los vecinos desempleados de la zona. Se trata de una campaña para dinamizar los negocios en el distrito, a la vez que se ayuda, pues, a todas esas personas que no llegan a fin de mes, ¿no?, a los parados. Esta iniciativa se ha bautizado con el nombre de Tiendas Amigas y para beneficiarse de los descuentos solo hay que presentarse con la tarjeta de demandante de empleo en cualquiera de los comercios que se han sumado a esta iniciativa. Por ejemplo, algunos de los puestos de la Galería Comercial Canillas, donde ya está nuestra unidad móvil, la unidad móvil de Onda Madrid, con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días, y ya son muchos los comercios en esta galería ubicada en la avenida de Canillas, en el número 43, en la carretera de Canillas, que lucen ese logotipo, el de Soy Tienda Amiga, con edificios en color verde para que todo el mundo lo distinga si viene alguno de estos comercios. Y nos dicen desde la Asamblea Popular 15M de Hortaleza que ya hay casi 100 comercios que se han adherido mucho en estos últimos días porque quieren participar de esta iniciativa tan popular. Ángel pertenece a la Asamblea Popular 15M aquí en Hortaleza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y os dieron quizás la idea los amigos de Carabanchel, os decís?
Sí, esta es una idea que estaban haciendo los de Carabanchel. Nosotros la tomamos y la desarrollamos un poquito más. Y bueno, pues ha ido bastante bien y pretendemos que se extienda por más sitios, más barrios.
Por más barrios y por más distritos. Me imagino que el trabajo vuestro ha sido importante para ir informando a los comercios. Además, es importante la difusión que se hace a través de los canales informativos del barrio.
Pues mira, hemos estado unos 2 meses preparándolo y hemos contactado con los periódicos del barrio, con la radio, y son los que van a emitir algo de publicidad del tema, el listado de tiendas y cuñas en la radio y cosas de estas para promocionar esta iniciativa.
La acogida ha sido buena, lo decimos porque eso, cada vez hay más comercios para dinamizar también estas tiendas de proximidad del barrio en un distrito muy grande, decíamos que casi el más grande de Madrid, ¿no?
Pues sí, nos ha costado bastante porque somos pocas personas haciéndolo y bueno, al principio costaba un poquito, ahora ya es mucho más fácil, ahora ya vienes y los mismos tenderos te piden que se quieren sumar a la iniciativa.
¿Hay mucha gente desempleada en Hortaleza?
Pues sí, hay bastantes.
Es una manera de ayudar a esas personas desempleadas. Nos decíais que la emisora y el periódico del barrio están colaborando, anunciando gratuitamente a los establecimientos solidarios, y en Internet también se puede ver qué comercios se van adheriendo, ¿no?
Pues sí, en Internet también, en nuestra página, Asamblea Popular de Hortaleza, y en Hortaleza en Red.
Vamos a hablar con algunos de los comerciantes de esta galería. José, de esta casquería, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Tu hermano también tiene una galería,
El Mar Negro,
le ha ido muy bien y por eso tú has decidido sumarte.
Exactamente, por eso nosotros sumamos también la Galería Centro Comercial Canillas, para poder colaborar con los parados.
¿Cómo está la cosa aquí en la galería?
Pues está muy flojito todo, porque las grandes superficies, por desgracia, nos están comiendo. Entre el paro y las grandes superficies, con el horario libre que tienen y tal, pues nos tienen asfixiados.
Es una manera de ser solidarios. Entre vosotros se acabó la competencia y sobre todo con esas personas que lo están pasando mal porque están en el paro.
Por supuesto. Todo lo que sea poder colaborar y ayudar, no nos importa. Por lo menos a mí particularmente. Así vinieran todos los días 100, que no me importaría hacer el 10% de descuento.
¿Eso es lo que vas a hacer tú, un 10% de descuento?
Un 10% de descuento.
¿Qué tienen que mostrar la gente para demostrar que son desempleados?
Pues por supuesto el carnet de parado. O enseñarme alguna identificación que pueda decir yo estoy parado, y entonces pues yo colaboré con ellos perfectamente.
Y me imagino que vosotros también sois conscientes de lo mal que lo está pasando la gente. ¿Qué comenta la gente cuando viene a la galería? ¿Y notáis que, por ejemplo, el carro cada vez se va menos lleno, el carro de la compra?
Bueno, la gente está muy asfixiada, la gente, y sobre todo cada vez a finales de mes se llega más tarde, a mediados ya está la gente un poquito tristona, digamos, y bueno, pues no hay dinero. Gente parada, gente que no, con todo ahora, con toda la del IBI, con las comunidades, con todo, pues no les llegan al final de mes, es lo que me cuentan a mí.
Y en el caso, por ejemplo, de la casquería, que buscan productos cada vez más económicos.
Por supuesto, no, la gente le gusta los callos, el hígado, vienen, efectivamente es algo más económica que muchos otros productos, y bueno, pues la gente viene a comprar.
Vamos a hablar con Paqui, que pertenece a esta tienda de reparación de calzado, y veo aquí que hacéis desde el 5% de descuento, ¿no?
Entre el 5 y el 10, dependiendo de los productos.
¿Por qué habéis pensado sumaros a esta iniciativa? Contadme.
Pues porque en el barrio hay mucha gente parada, hay mucha gente muy necesitada y todos necesitamos algún tipo de arreglo.
¿Cómo va vuestro negocio? Porque quizás ahora también la gente aprovecha para reparar más su calzado. Antes, cuando estaba viejo, lo tiraba y ahora prefiere arreglarlo antes de comprarse uno nuevo.
Pues depende, porque hay veces que apuran tanto los zapatos que ya no compensa económicamente hacer la reparación. Entonces hay casos que sí y hay casos que no. Nosotros siempre recomendamos al cliente si le conviene repararlo o le va a salir demasiado caro, entonces ya no lo reparan.
¿Desde cuánto nos puede salir una reparación del calzado?
pues desde un pegado que te puede costar 2 euros hasta una reparación completa, que la más cara que tenemos vale 36 euros, pero es hacerle todo el zapato completo casi.
Y si vienen y enseñan esa cartilla de desempleado, ¿también aplicáis esos descuentos?
Sí, por supuesto, se va a aplicar a todos los desempleados que nos traigan la cartilla.
Estamos con José, una persona desempleada que vive en Hortaleza. ¿Cómo vives tú esta situación? Cuéntanos por qué estás desempleado, dónde trabajas habitualmente.
Pues mira, yo trabajo en el Instituto Municipal de Deporte, soy fijo discontinuo, trabajo 4 meses al año, los otros 8 meses me tengo que buscar la vida como sea, ¿no? Me dan la subvención por mayor de 52 años o de 54, que lo han subido me parece que el año pasado o este año. Y voy tirando pues como puedo, vamos.
¿Trabajas los meses de verano en las piscinas?
Solamente en los meses de verano, sí.
Imagino que entonces te viene muy bien conocer este tipo de iniciativas donde te pueden aplicar ese descuento.
Ajá, yo me enteré que estaban con esta iniciativa, busqué, me dieron unos folletos, vienen un listado de las tiendas donde se puede comprar. Y bueno, pues aunque pueda ser un pequeño descuento, pero es interesante, y aparte que estás en contacto con los pequeños comercios que también lo están pasando bastante mal.
Claro, porque ellos también nos cuentan, ¿no? Me imagino aquí en esta galería comercial sois habituales, que cada vez se vende menos, ahora estamos viendo poquita gente.
Sí, y lo que me comentan a mí los comerciantes sobre todo, que aparte que se venda menos, pero que hay muchas cosas que no se dice. Por ejemplo, la calidad de los pequeños comercios a veces, muchas veces supera a lo de las grandes superficies, que son realmente los quienes les están haciendo polvo, vamos.
Y tú eres de los que te gusta comprar en el barrio, en el comercio de proximidad, en la carnicería, en la pollería, en la panadería de toda la vida.
Sí, no, vamos, yo cuando necesito carne o pescado siempre voy a los pequeños comercios porque me dan mucho más confianza y más calidad que las grandes superficies. Yo he llegado a ver el filete primero muy bonito, pero el de abajo verde. Y se me hago en las carnicerías, es una compra más directa y aparte que es más directo el contacto con los pequeños comercios.
¿Necesitas carne ahora mismo?
No, ayer estuve, compré carne y hoy no lo necesito.
Bueno, pues vamos a hablar con esta carnicería RIM, para saber cómo van, qué tipo de oferta también están aplicando, porque luce ese logotipo de Soy Tienda Amiga, Asamblea Popular de Hortaleza 15M, también os habéis sumado, ¿no?
Sí.
¿Y os habéis decidido sumar con qué descuento?
Con un 10%.
¿Y cómo está reaccionando la gente, aunque ha sido reciente?
Bueno, estamos ahora comenzando, esperamos que vengan y poderles ayudar todo lo que podamos.
¿Cómo está la situación en vuestra carnicería? Aquí vemos muchísima variedad de carne. Nos decía este ciudadano que vive en Hortaleza, que está desempleado, que él prefiere comprar en las tiendas de barrio porque siempre tiene más confianza en su tendero.
Hombre, tiene más confianza, tiene cara al público con nosotros, le explicamos muchas veces muchas recetas de las que ellos a lo mejor vienen y no saben, le aconsejamos bastante mejor, tienen a quién preguntar, en los centros grandes no tienes a nadie a quién preguntar, y aquí tienes más competencia, ¿sabes? Porque tienes variedad, tienes más carnicerías, allí hay una, y lo que vale una cosa es lo que vale, no puedes ir buscando precios más económicos.
¿Qué nos recomiendas hoy? Porque tienes, vamos, el mostrador lleno de estupenda carne. Si queremos algo bueno y baratito, ¿qué nos podríamos llevar?
Pues mira, tienes un chuletón de ternera, que está a 6,80, que yo creo que tiene un precio muy asequible, ¿eh? Y tanto los filetes que de ternera, que están a 10,99, son de ternera, que siempre sale mucho mejor que el añojo, ¿no? Y bueno, pues el cordero también lo tienes a buen precio.
Se nota que la gente, por ejemplo, ahora consume carne más económica que en tiempos pasados.
Sí, sí.
Bastante. Tira por el cerdo.
Tiran más por el cerdo, ¿sabes? Costillas, chuletas de aguja, que valen más baratitas. Sí, sí.
¿Cómo esperáis que venga la campaña de Navidad, que la tenemos muy próxima, para dar un empujón al comercio de barrio?
Hombre, pero nosotros les esperamos con los brazos abiertos. Lo que hace falta es que vengan. Aquí saben que tienen donde elegir y bueno, y tenemos muchos productos que yo creo que son bastante más económicos que las grandes superficies.
Vamos a hablar con algunos de los ciudadanos que están haciendo aquí la compra en la casquería de José. ¿Qué te vas a llevar?
Pues hoy me voy a llevar una asadura, pero esto es para un experimento de colegio.
Ah, bueno, está bien, no para cocinarlo. ¿Y qué te parece esta iniciativa de las tiendas amigas? ¿Te has podido beneficiar? ¿Eres empleada? ¿Alguien de tu familia?
De momento no, gracias a Dios, pero me parece una iniciativa estupenda.
Pero esa gente que lo está pasando mal, ¿no? Me imagino.
Muy mal. De hecho, repartimos comida. Yo estoy asociada a recogida de alimentos y de tal, porque cada vez hay más necesidad.
Bueno, una manera, José, decíamos, de ayudar al ciudadano, al que tanto conocéis, al que apreciáis, en una galería que lleva aquí desde los años 70, me comentabas.
Sí, llevamos aquí ya 37 años. Llevamos toda la vida colaborando con la gente y ayudando a la gente. Además, mejor que el pequeño comercio no lo va a tratar nadie.
Por cierto, veo aquí algunos locales que se alquilan. Me imagino que han cerrado porque ya no podían soportar más ese alquiler y no vendían lo suficiente para sufragarlo.
Por supuesto, porque la crisis está llevando todo esto que estamos actualmente, porque aquí hay una renta, hay que declarar cada 3 meses, la luz, o sea, una serie de gastos que si no vendes, pues lógicamente no puedes mantenerte. Al final, pues, ¿qué ocurre? Que tienes que bajar el cierre.
Ángel, esperamos, por lo tanto, que se sumen muchos más barrios y distritos, lanzamos esa iniciativa. Dicen que hay incluso televisiones iraníes que se han interesado por esta iniciativa.
Pues sí, hace unos días vinieron de una televisión de Irán, no sabemos por qué, y bueno, les gustó bastante la iniciativa, nos dijeron que lo que querían era dar noticias buenas, que ya estaban hartos de dar noticias malas todos los días, y bueno, que les había parecido una iniciativa bastante, bastante buena.
Pues con eso nos vamos a quedar, si te parece, sí. Sergio. Uh-huh. Nosotros también difundiendo siempre iniciativas buenas y, por supuesto, solidarias, que es el caso de lo que ha surgido aquí en Hortaleza. Ya más de 100 comercios y esperan que a finales del año, llegando ya a enero del 2014, sean más de 200 comercios los que se sumen a este logotipo. Soy Tienda Amiga.
Iniciativas que ponen en marcha la buena gente que vive en la Comunidad de Madrid, como esta campaña de apoyo al pequeño comercio y a las personas desempleadas en Hortaleza, donde está nuestra unidad móvil en esa galería comercial Canillas, con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adaviz. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adaviz, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, mi borde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
hoy@ondamadrid.es.
Diez y 32 minutos de la mañana, como cada semana a esta hora, compartimos charla con nuestro experto internacional en prevención y adicciones, Carlos Álvarez Vara. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo fue toda la semana, el fin de semana? ¿Bien?
Muy tranquilo. Hacía tiempo que no tenía tanta tranquilidad.
Bueno, pues hoy queremos contigo recalcar, ¿no?, subrayar la importancia de detectar a tiempo una adicción, de empezar a abordarla, a tratarla, sobre todo lo antes posible. Y para poder hacerlo, juega un papel importante, ¿no?, los médicos, los enfermeros de atención primaria, ¿no?, con los que tenemos un contacto más cercano, ¿no? Llega, por ejemplo, ahora el invierno, los bajones de temperatura, los cambios de temperatura, acudimos a ellos, ¿no?, por el catarro, el resfriado, la gripe, yo qué sé, por otras dolencias, y ellos a lo mejor pueden, podemos dar pistas, se pueden dar cuenta de que algo no va bien o que podemos estar enganchados a algo. Porque mi primera pregunta es, Carlos, ¿el adicto sabe que está enganchado en alguna primera fase?
Al principio no. En lo que es la fase de experimentar, coquetear, tontear con cualquiera de las sustancias susceptibles de crear dependencia, existe una convicción por parte del que lo usa de que controla. Uh-huh. Honradamente, yo cuando oigo que alguien está tan seguro que controla, me da un repeluco.
Da miedo, ¿no? Claro,
digo,
claro.
Cuando alguien insiste en que controla, en general ya no controla tanto. Todavía a lo mejor no se le ha ido la pinza. Uh-huh. Todavía no está emparanoiao. Todavía no da grandes señales en el colectivo de la familia o de los amigos. Pero lo de que alguien insista en que controla es mala cosa. Desde luego significa, por lo menos, que consume y con cierta regularidad. Y de todas maneras, es cierto que en España, que no somos los últimos de la fila en nada del tema de las drogas, hasta ahora no había habido una iniciativa suficientemente específica como la que se propone ahora.
Claro, porque hablamos del programa Sanidrogas, un curso de formación que pone en marcha, arranca precisamente en el día de hoy, la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, para ayudar, para formar, en este caso, a los enfermeros, ¿no? Para que estén ahí ojo a visor y que sepan detectar, ¿no? Cuando, y abordar una adicción desde el minuto cero.
Sí, hace como unos 30 años aproximadamente, en un país que ha sido el modélico de los programas de prevención, que no siempre ha desarrollado bien, pero que nos ha enseñado infinito a los demás, yo pienso que nos hemos beneficiado algunos países más de lo que es el National Institute on Drug Abuse en la parte de prevención que el propio Estado, los Estados federales norteamericanos. Lo digo con toda sinceridad y sin acusación a nadie. Pero realmente las investigaciones y el conocimiento que han aportado es inmejorable. El hecho es que dentro de las 100 mejores opciones que hay de acción preventiva, hay una que tiene variantes, pero que se da en llamar entrevista breve, que se hace por parte de personal sanitario y que se sabe que tiene una eficacia en descartar uso, abuso, abuso compulsivo, categorizar el nivel de riesgo de la persona y que permite establecer una corriente para la información adecuada en el ámbito de lo sanitario. En un principio era de médicos. En Estados Unidos los médicos mandan mucho. Nadie se puede imaginar lo poco que mandan aquí. Pero en Estados Unidos es un colectivo enormemente poderoso. Ajá. Pero en otros lugares de Europa, concretamente, sí se han aplicado técnicas de entrevista breve o de screening, de investigación rápida por parte del personal sanitario que está más vinculado a veces con el paciente que el médico, que pasa visita a primera de la mañana, luego da una vuelta a última hora, pero no tiene de facto el contacto muy directo, tanto en los hospitales como en la atención primaria. O sea, aunque los médicos de atención primaria están sentados y ven uno tras otro, la parte de la enfermería es como más próxima en muchas cosas a lo que es el paciente, en las curas, en el seguimiento, en el control de los tratamientos. Y si se forma al personal de enfermería que tiene más trabajo social en estos temas, aunque no es la mayoría los jóvenes los que van a los centros de salud, parece ser, y yo espero que sea así, que podríamos formarles de una forma en que pudieran sospechar y abordar una pequeña investigación con recomendaciones pertinentes en la debida forma en el ámbito de la atención primaria, que honradamente para mí es la base de la calidad de asistencia de un país. No es que tenga grandes hospitales maravillosos, la base es la salud pública y la atención primaria. Quien no tenga eso bien organizado, lo demás es un tingladete que se va a mantener más o menos en precario equilibrio.
Comentaba Eusebio Mejías, el director técnico de la FAD, cuando presentaba en la sociedad este programa, Sanidrogas, dice que podemos llegar a hacerlo, lo de detectar, ¿no?, incluso 4 años antes de que se consoliden las adicciones y lleguen a la atención especializada, ocurre en la mayoría de los casos.
Sí, 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 sí.
4 años es mucho tiempo, ¿no?
Es una burla de tiempo. No, es muy pertinente. En general, en España, por la tolerancia infinita que tenemos a este tipo de conductas, de riesgo, de consumos y consumos repetitivos, o de emborracheras de alcohol sin mirando para otro lado, diciendo, son chicos, son jóvenes, todos hemos sido jóvenes.
Es la edad, es lo que toca, ¿no?
Claro, pues no, a mí me parece que no es así, que la prevención tiene que ser antes y la detección tiene que ser antes. No puede ser que en España se salte de un chico que se divierte y que hace lo que más jóvenes a ser un drogadicto. Un drogadito, como dicen, o un toxicómano, o un cocainómano, o que de pronto ¡pum!, se le vaya la pinza y todo tipo de control. Nadie pasa del cero al infinito. Es un proceso progresivo, como todos los procesos, que se da en el tiempo y que cuanto antes se detecte el riesgo y se advierta sobre el camino que puede venir por delante, seguro que se ataja hasta con 4 años de anticipación de la explosión final.
Bueno, pues damos de enhorabuena una vez más a la gente de la FAD por poner en marcha este programa, este curso de formación Sanidrogas. Y un dato que queremos poner hoy sobre la mesa, a mí me ha llamado poderosamente la atención, aunque tú ya nos lo vienes contando, ¿no? Que cada vez son más las mujeres que fuman,
sí.
Cada vez es más temprana la edad que una chica empieza a dar las caladas a un cigarro de manera regular. Y es que crece el número de mujeres de 35 años con cáncer de pulmón y el tabaquismo es una de las principales causas del aumento de tumores en el pulmón. Cada vez más, ¿no?, se detectan cánceres en mujeres de entre 35 y 40 años.
Sí, señor. Hace ya bastantes años que para mí fue enormemente impactante el hecho de que en un estudio bisanual, o bianual, cada 2 años, que bienal.
Sí, bienal. Sí, las bienales son cada 2 años, sí.
Por primera vez hace unos 10 o 12 años, en el tramo de 13 a 18 años, especialmente en el 13 a 16, ya eran más las niñas que fumaban de forma regular que los niños que fumaban de forma regular, especialmente en el ámbito de los escolarizados, que es la base estadística más importante de estudios. Bueno, pues eso empezó, pero ya no era menos cierto que el número de varones de edad adulta que intentaban y lograban dejar el tabaco era mayor que el de mujeres que dejaban de fumar. E incluso en España, si uno se dedica a la contemplación de la naturaleza, ve que en las aceras de ciertos centros oficiales se tendrá muchas motivaciones, pero hay más mujeres que hombres. Entonces, el consumo de tabaco ha aumentado de forma notoria y se mantiene en el caso de la mujer más que en el caso del hombre, que sí les gana a las mujeres por goleada en la cocaína, le ganó en la heroína, en las anfetas y incluso en el porro. Ajá. Pero no en el tabaco. ¿Y qué ocurre? Pues que los efectos del tabaco no son diferentes en el varón, que antes era el depositario del 90% de los cánceres de pulmón, sino que desgraciadamente acudimos a la realidad biológica incuestionable y cabezota de que quien fuma aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Y si estas cifras evolucionan epidemiológicamente como lo están haciendo los últimos 10 años, yo calculo que en un plazo de otros 10 años más, la causa de muerte por cáncer más importante de la mujer será el tabaco y el cáncer de pulmón.
Por encima del cáncer de mama, ¿no?
Por encima del cáncer de mama. Uh-huh. Eso es decir, que el que avisa no es traidor. El tabaco no mata solo a hombres, sino que si las mujeres se empeñan en seguir fumando, también les matará a ellas.
Mira, son datos, ¿no?, de la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres,
sí.
ICAPEM. Nos dice de los casi 25.000 nuevos casos de cáncer de pulmón que se diagnostican en España cada año, un 20% se produce en mujeres.
Sí, uh-huh. Pero es que ha aumentado en 10 años de una forma espectacular. Sí. Si eso se mantiene, no, desgraciadamente, van a estar en una excepción como estábamos los hombres antes, que en cambio la recesión del cáncer de pulmón en el varón es exactamente igualmente notoria, es complementaria en el porcentaje al aumento de la mujer.
El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, sigue su lucha particular contra el tabaco. Es algo en el que él está muy concienciado, ya ha intentado poner en marcha varias iniciativas. Nos vamos a ocupar, Carlos, de la última, que ha sido elevar, ¿no?, a 21 años la edad mínima para comprobar, para comprar, perdón, tabacos o cigarrillos, ¿no?, electrónicos en la ciudad. Quien quiera ahora una cajetilla de tabaco tiene que tener 21 años, presentar su ID, como también ocurre a la hora de comprar el alcohol. Pero a mí también me ha llamado la atención que esta nueva legislación va acompañada de otro punto, ¿no?, de vista, que es, aparte de aumentar la edad, él lo que ha hecho ha sido decir, bueno, también aumentamos el precio mínimo de la cajetilla. Quien quiera comprar tabaco en Nueva York tiene que tener 21 años y además tiene que tener por lo menos 7,70 euros, que es lo que va a costar como mínimo la cajetilla de tabaco.
Sí.
¿Es una medida que puede ayudar, sí, a que la gente no fume?
Disminuir la accesibilidad al tabaco es disminuir la posibilidad del abuso del tabaco. Entonces, la accesibilidad hacia el tabaco, las cajetillas y los cigarrillos, se puede hacer de muchas formas. Pues poniendo francotiradores y disparando sobre los que se acercan a las tabacaleras, que hasta ahora nadie lo ha hecho. Pero sería un modo de evitar que lo vean. Pero hay dos procedimientos muy tradicionales y muy complementarios. Uno es aumentar la edad, uh-huh, y a ese respecto hay que decir que no basta, a partir del 1 de enero en Nueva York, no basta tener 21 años y enseñar cualquier tarjeta. Tiene que tener fotografía.
Uh-huh.
En Estados Unidos no es común. Sabes que todo el mundo debe saber que no hay un documento nacional de identidad. Uh-huh. Es contrario a la legislación federal y nadie tiene por qué identificarse directamente por un documento federal. Pero cualquier dato cualquier tarjeta, de las muchas que puedan tener, si no tiene fotografía del portador, no le autoriza para comprar tabaco, porque aunque diga supuestamente que son 21 años, puede mentir. Uh-huh. Y segunda cuestión, en cuanto al aumento del precio, pues hombre, en los últimos 25, 30 años, que se ha hecho también muy buena investigación sobre la disminución de la, o la poner dificultades a la accesibilidad, honradamente, yo soy de los que creo que lo que más ha bajado el consumo del tabaco es el aumento de su precio, uh-huh, en tasas para los estados. En Estados Unidos no existe un precio oficial en todos lados. Y en algunos lugares de la Federación Americana cruzas un puente y estás en otro estado.
Eso es verdad.
Entonces, pues,
cambia la legislación, la normativa.
Voy a poner, cuando estás en Washington, en District of Columbia, D.C., y pasas el puente de los bisontes sobre el Potomac, te encuentras, uh-huh, en Virginia, donde el precio es otro. Es decir, que a veces se vende, si vas a comprar tabaco, pues te cruzas el puente y lo encuentras más barato. De todas maneras, la voluntad, uh-huh, política de aumento de precio es mucho más importante que el aumento de la edad, que es vulnerable porque siempre encuentras a alguien que te lo vaya a hacer.
veremos lo que ocurre y veremos si disminuye también el índice de tabaquismo en la ciudad de Nueva York. Carlos Álvarez Vara, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y buena semana.
Igualmente también por vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en
Madrid. Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche. Ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! ¡Precio récord! ¡99 euros! ¡Increíble! ¡Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
¡Sin perder ritmo de carrera!
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft. El nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. ¡Y que no te cuenten cuentos!
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Tenemos en nuestra biblioteca una novela histórica, que es también novela policíaca, ambientada en la Granada del siglo XIX y con una figura, Sergio, además clave, lo avanzábamos antes, que es Mariana Pineda. Y está con nosotros su autor, el prestigioso historiador, ensayista y novelista, don José Calvo Poyato.
Don José Calvo Poyato, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Recordamos, nació en Córdoba, en Cabra exactamente, en el año 51, es catedrático de historia, especialista en el periodo entre el siglo XVII y XVIII, es decir, del reinado del último rey de la Casa de Austria, Carlos II, y el primer Borbón, Felipe V. Al respecto, pues ha realizado varios trabajos ensayísticos de referencia y varias novelas de éxito también que recordamos, como El hechizo del rey, Conjura en Madrid, La Biblia negra, El sueño de Hipatia y Sangre en la calle del Turco. Por cierto, finalista del premio de novela Ciudad de Torrevieja por la Orden Negra. Bueno, tenemos ahora aquí Mariana, Los hilos de la libertad, que yo creo que va a tener mucho éxito de público. Y para comenzar, profesor, una figura muy popular, Mariana, pero digamos que con poco material escrito, ¿no? Conocemos todos esa obra magnífica de Lorca, algunas cancioncillas populares, pero poco más, ¿no?
Bueno, algún ensayo de, Antonina Rodrigo. Hay una ópera dedicada a Mariana de Pineda, poesía. Los liberales en el siglo XIX le dedicaron una gran cantidad de folletos, ¿no? De contenido muy político. Pero me sorprendió que no se había escrito ninguna novela sobre Mariana de Pineda, o mejor dicho, en la que Mariana de Pineda fuera la protagonista. Ajá. Ha aparecido como de refilón, ¿no? Ahí escondida como personaje secundario en alguna novela, pero nunca como protagonista.
Todos conocemos esa anécdota detonante histórico del bordado famoso de la bandera constitucional, pero en esa, digamos, sala de costureras, de bordadoras, había hasta un cura entrometido que fue delator, ¿no? Eso, poco se sabe de eso.
Bueno, aclarar que Mariana no bordó nunca una bandera.
Ah, mira.
Es decir, para toda la imagen de Mariana bordando la bandera...
Forma parte del mito.
Tenemos, ¿no? La leyenda urbana, profesor. Luego tenemos todos en mente la serie de televisión con Pepa Flores.
Con Pepa Flores bordando la bandera. Pero Mariana no borda ninguna bandera. Ella encarga a unas bordadoras profesionales que vivían en el Albaicín granadino. Y efectivamente es a través de un sacerdote, que no es delator exactamente en el sentido estricto de la palabra, ¿no?, el que las delata. Pero esa es la vía por la cual Ramón Pedrosa, el subdelegado de policía del Reino de Granada, tiene conocimiento de que se está bordando una bandera. Tira del hilo, efectivamente, y llega hasta quien ha encargado el bordado de la bandera, que es Mariana. Sí.
Bueno, y una muestra de que el rigor no está reñido con el humor, a mí me llama la atención, por ejemplo, el comienzo, la primera escena. Están unas damas hablando del origen de un perfume, de la mizcle, que proviene de una glándula, ellas no lo saben, y es muy graciosa esa narración, ¿no?, de una glándula sexual, de alguna especie animal.
Bueno, yo he querido que la novela tenga unas gotas de humor, porque tiene, en fin, componentes muy trágicos, muy dramáticos, y por lo tanto esas gotas de humor que además me han servido para, si no ridiculizar, poner en su sitio, en su justo lugar, al menos desde mi punto de vista, a ciertas personas que se consideran un poco como los guardianes de la moral, guardianes en definitiva de las buenas formas, ¿no?, y que están en contra de cualquier persona o de cualquier iniciativa que rompa esas moldes o esas formas que ellas consideran que son las que debe cumplir absolutamente todo el mundo. Entonces creo que no hay mejor forma de hacer la crítica, o por lo menos a mí me parece una manera adecuada, destilar unas gotitas de humor. Sí.
Que se agradecen. Bueno, yo he leído esta mañana a primera hora varias críticas. Por ejemplo, alguna dice que el profesor Carlos Poyato ha conseguido varios objetivos. A la vista está una gran recreación de la Granada del siglo XIX, esa situación política convulsa, liberales, absolutistas, una trama policíaca donde se mezclan esas luchas políticas también, con Mariana Pineda, símbolo de la libertad, y el papel de las mujeres en esas primeras reivindicaciones ya en el 900.
Bueno, creo que algo de todo eso hay en la novela y en Mariana, Los hilos de la libertad. Yo he querido reconstruir aquella Granada de 1830, donde, en fin, la ciudad ofrecía un perfil mucho más musulmán que la que hoy podemos visitar. Incluso la Alhambra era refugio de gentes de mal vivir, que no tenían problema para arrancar azulejos, estucos, vendérselos a los visitantes extranjeros que pasaban ya por Granada y que se quedaban admirados de ver una ciudad con un perfil musulmán en Europa, ¿no? Por cierto, a los granadinos no les gustaba mucho ese perfil musulmán de su ciudad. Les recordaba, en fin, una presencia
invasora.
Claro. Que todavía estaba, hombre, no próxima, pero en términos históricos no estaba muy, muy lejana, ¿no? Por lo tanto, esa ciudad, efectivamente, yo creo que está bien construida, bien reconstruida, sí.
Yo quiero, ¿no? Estamos hablando de una novela histórica, ¿no? Estamos hablando de Granada, del personaje de Mariana de Pineda, pero hemos dicho también que era una novela policíaca. Y a todo buen amante de la novela policíaca le gusta conocer un poquito a los detectives, ¿no? Que se van a convertir en nuestros compañeros de viaje en la lectura. En este caso tenemos a Antonio y Matías, ¿no? ¿Cómo son?
Bueno, Antonio Dieguez es un policía a las órdenes del subdelegado del Reino de Granada, de Ramón Pedrosa. Diferente, muy diferente de su jefe. Es un hombre quizás hasta bondadoso. Desde luego no comparte determinados métodos de su jefe. Y es uno de los hombres más eficaces con que cuenta Pedrosa para investigar cualquier caso. Por eso lo pone a investigar unos crímenes, en fin, que tienen convulsionada a la ciudad, ¿no? Pero el asunto es tan grave que ha terminado por llegar a la corte y desde Madrid le mandan a un experto, a un especialista. Ese es Matías, Matías Marculeta, que va a tratar junto con Diéguez de descubrir qué hay detrás de esos crímenes que la Vox Populi en Granada empieza a llamar del verdugo de la Inquisición.
¿Hay feeling entre ellos o te dicen, este me lo mandan de Madrid, no me dejan trabajar a gusto?
No, hay una buena, buena relación, al menos inicialmente, ¿no? Ya he dicho que Diéguez es un hombre bondadoso y por lo tanto admite lo que podríamos entender como una injerencia de Marculeta en su trabajo.
Conmovedoras las palabras de Mariana durante el juicio con su propósito firme de no delatar a nadie, eso es modélico, ¿no?
A mí me parece que es cuando la protagonista toma su verdadera dimensión. Ajá. Es decir, ella es una mujer que defiende una ideología, en este caso la ideología liberal, que pretendía restaurar de nuevo la Constitución en España, pero cuando cobra una dimensión extraordinaria es cuando le ofrecen salvar la vida a cambio de delatar a sus compañeros de conspiración. Y ella ya sabe, digo salvar la vida, porque ya sabe que la sentencia ha sido a pena capital. Por lo tanto,
A garrote vil.
Por lo tanto, sabe que puede salvar la vida y es madre de dos niños pequeños que se van a quedar desvalidos. Acepta lo que supone negarse a delatar a sus compañeros y entonces ahí es donde me parece que toma, como digo, esa dimensión de heroína que a mi modo debe ser es universal, porque Mariana terminará siendo un ejemplo no solo para los liberales españoles, sino para los liberales europeos. En los cafés donde se reunían los liberales del 19, en Turín, en Viena, en Berlín, en París, tratando de que se implantaran constituciones en los países en los que ellos vivían, se habla de Mariana como un referente. Y creo que es de justicia el señalar, porque muchos españoles no lo saben, que una de las dos grandes salas del Parlamento Europeo, en Bruselas, lleva el nombre de Mariana de Pineda. Bueno, de alguna forma ha sido un reconocimiento a lo que esta mujer supone, que quizá porque es española, bueno, pues no tiene el conocimiento y el reconocimiento que tendrías con toda seguridad si fuera francesa, si fuera inglesa, si fuera alemana o si fuera italiana. En fin, los nuestros siempre a la cola.
Iba a preguntarle si sería necesaria algún tipo de reparación histórica por parte de alguna institución, pero acaba de reconocer que en el propio Parlamento Europeo ya está reconocidísima, ¿no?
También en el Congreso de los Diputados nuestros, en la sala donde se reúnen los portavoces, en el Congreso, en la carrera de San Jerónimo, hay una sala que se llama Mariana de Pineda, ¿no? Hay un cuadro precioso, además, donde se ve el momento en que a ella le están leyendo la sentencia. Le están dando a conocer que la han condenado a muerte. Ese cuadro, que es un cuadro histórico del 19, adorna esa sala, ¿no?
Lectura apasionante, Sergio, y todo un placer, ¿no?, que el profesor haya venido a visitarnos, ¿no?, y un honor, ¿no? Un libro que recomendamos a todos los oyentes de Hoy en Madrid, lo dicho profesor, don José Calvo Poyato, muchísimas gracias, y que la gente, ¿no?, se acerque a la figura de Mariana de Pineda y que disfrute también con esa trama policíaca y con esos investigadores.
Hombre, que se acerque a la historia, claro, de nuestro pasado, claro que sí. Muchas gracias a vosotros porque ha sido un placer.
Un
gracias.
Placer, lo gracias. Dicho. Nosotros ahora, los de Hoy en Madrid, lo que vamos a hacer es un alto en el camino. Lo que toca ahora es actualizar la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Alarcón. Y luego regresamos. Nos quedan todavía 3 horas de radio por delante que queremos compartir contigo.
Son las 11:00.